¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast ATT. En esta oportunidad tenemos a un nuevo invitado, Juan Pablo, pero más conocido como Pablingo. Un gustazo, hermano. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, hermano. ¿Cómo van? Pero muchísimas gracias por la invitación. Te cuento que gracias a Dios y últimamente agradecer a Dios por todo lo que sucede en mí, en la vida. Entonces estoy muy agradecido por todo eso.
Está bueno, hermano. No, la verdad que gracias a vos por darte el tiempo de venir. ¿Tenés alguna rutina normalmente de los sábados que haces? Porque estábamos grabando un sábado para los que nos están escuchando y viendo.
¿Tenés una? Sí, tengo muchas rutinas. Por ejemplo, en casa darle tiempo a mi familia. ¿Me entendés? Por el lunes a viernes uno para ocupado. Entonces, mayormente sábado me dedico a mi familia, a mi madre, a mi padre. Como te comentaba ahora, un cumpleañito de mi sobrina. Entonces, ahí estamos dando el tiempo para todo, ¿me entendés? Sí. Organizándome para todo.
Sí. ¿Vos dirías que sos más un hombre tipo así de casita, hombre de familia? ¿O le dedicas tiempo o lo suficiente como para darles ese momento para ellos?
Hago lo suficiente, porque ¿me entendés? Porque dedico tiempo a mis amigos, a mis familiares. En este momento estoy soltero, no puedo dedicarle un tiempo a una persona especial, claro. ¿Entendés? Pero hago lo posible para darme cada agenda, porque a veces también tengo proyectos en la universidad, entonces como que me concentro, o proyectos en el comité a veces que sale, surge, o ya, pues sea un sábado de amigos, digamos un junte, digamos una jugada de play, ¿me entiendes? Entonces, normal.
Normal. Vos comentaste algo interesante de la universidad. ¿Qué andas estudiando para que la gente lo sepa?
Yo ahorita estoy estudiando Ciencias Políticas y Administración Pública. Esta carrera la elegí desde que yo me gustó la política en Bolivia. Y me gusta todo lo que es temas judiciales, ¿me entendés? En eso me estoy especializando para mayormente después, si Dios me da la posibilidad, de poder hacer algo.
Entonces, ¿dirías que siempre te interesó la política?
Siempre me interesó la política, pero ¿la política en qué sentido? En la política que vos digas, vamos a manejarla así, porque la política, vamos a decirlo como es cochina, ¿no?
Pero es corrupta, digamos.
Es corrupta, pero buen políticos hay.
Claro, de que ha habido, digamos, hay. ¿No?
Entonces, y siempre va a surgir habiendo, sí. Pero depende de uno. Si, por ejemplo, yo cuando me interesó la política siempre pensé de que primero vamos a organizar bien, si es algo, una sociedad, lo vamos a organizar bien y ya después el tiempo para los políticos, que ya vos me entendés que a lo que me refiero, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, cosas así.
Ya, entonces, ¿cómo vos definirías, que nosotros, para que nos conozcan, no estamos en Santa Cruz, Bolivia, vos, cómo definirías la política que está en nuestro país actualmente?
Horrible, ahorita estamos mal. Estamos mal, ¿por qué? Porque los políticos se dedican a solamente, en campaña, decir a la gente, vamos a hacer tal cosa, pero no lo cumplen. No lo cumplen, ¿en qué sentido? Y yo siempre lo digo, cuando vos no tenés un equipo de trabajo en la política, ¿me entendés? Haces tu gestión mal, pues. Es como ahorita la política de Johnny, por ejemplo. Johnny prometió muchas cosas y ahorita su gente está haciendo huevadas en la alcaldía. La gente de Luis Fernando ahorita están con ese problema de quién va a asumir la gobernación, ¿me entendés? Y hay una división, no se sabe si es una ambición al poder o cosas así, cosas que te imaginas que decís, mierda, bolina, quisiera yo estar ahí para poder ayudar a... Porque Santa Cruz, para mí Santa Cruz es mucho, mucha cosa para mí. Yo amo a mi departamento más que a mi país, porque primero lo primero.
Claro.
Siempre soy regionista en eso y lo digo yo siempre. Ahorita estamos mal.
Claro, sí. La verdad que yo pienso que eso aplica normalmente a todo, pero ahorita hablando en el tema de la política, que si no tenés, por decir, como dijiste, un proyecto o un plan de trabajo...
Claro.
No hay nada, digamos, sí. No es como que cambies a cada rato, digamos, supongamos que tenés tu equipo con el que entraste, digamos,
sí,
¿no?
Lógico.
Entonces vos decís, digamos, no, vos te vas a encargar de esto, vos vas a hacer esto, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, cuando en el medio de ese transcurso, de ese proyecto, porque te eligen por 5 años, que es mucha responsabilidad de tratar de gobernar un departamento o ya sea peor un país, pero hablando específicamente del departamento, ponerle que es un poco más complicado porque tenés que ver que todos hagan su trabajo debidamente. ¿Y qué pasa si despedís a alguien? Quiere decir que no está haciendo su trabajo bien, quiere decir que no lo elegiste de una manera coherente y eficiente para poder hacer que esa persona haga su trabajo como tal. ¿Vos cómo ves ese hecho que estaba últimamente en el tema de las noticias, del tema de los cordones? Que en la gestión anterior lo pusieron porque iba a ser la obra de Santa Cruz, me acuerdo, el famoso BTR,
sí.
Entonces que era como que los nuevos buses que iban a revolucionar, que iban a ir de aquí a allá, pero lamentablemente no se dio y muchos lo toman eso como que nos robaron a nosotros porque lo pusieron y ahorita los quitaron, digamos. Entonces, ¿vos cómo ves ese tema, digamos?
Mira, yo lo veo que aquí pensamos mal porque queremos adaptarnos a unas cosas que no son. Y yo te voy a decir que todos los políticos quieren que Sudamérica sea como una Europa más, y no se puede. No podemos hacer que Sudamérica sea una Europa más cuando Sudamérica debería ser Sudamérica. Entonces, en caso de la gestión de Angélica Sosa, que decía que Santa Cruz tiene que ver se tiene que modernizar, se tiene que ampliar más. Entonces, primero tenés, no como político vas a pensar vos, tenés que escuchar a la gente. La gente decía no en ese tiempo, ¿por qué? Porque el primer anillo es muy angosto, ¿entendés?
Sí, demasiado angosto.
Entonces le pones más, es como que le quitas, la asfixias a la gente, al tráfico. Vivís un tráfico que vos escuchás a la gente y carajea, ¿me entendés? Uh-huh. Dice no, puta huevada. Entonces vos tenés que escuchar a la gente y tenés que analizarlo con tu equipo. Si no era el BTR, hacer otro proyecto. Hay muchos proyectos que puede sacar un político, pero siempre, como te digo, es con la ayuda de su equipo. Y a lo que me decías vos, siempre un político despide a alguien de su equipo porque no ha hecho su trabajo bien, y es lo que debería hacer ahorita. Debería suceder eso con estos políticos que tenemos acá en el departamento, ¿me entendés? Por ejemplo, si yo tengo alguien de mi equipo que me está fallando, porque me va a hacer mal a mí y a toda la gestión pues del grupo, ¿me entendés? Entonces es como que no, vamos a tener a alguien que sí cumpla y que por lo menos la gente no se conforma con nada en Santa Cruz, en la política no se conforma.
Sí.
Vos lo escuchás, vos le entregás un proyecto a la gente, es como que va, no es nada, todo eso es nuestra plata, ¿me entendés? Pero también tiene que haber colaboración de la gente. La gente tiene que colaborar también, porque no todo puedes dejárselo a un político. Por ejemplo, hay un presupuesto para la limpieza de la ciudad. Y ahorita veo que la gente, o sea, eso se limpia y todo. La gente paga ahí, pero también la gente tiene que saber que la limpieza de la ciudad es parte de ello, ¿me
entiendes? Claro.
Entonces, es todo acorde a eso.
Claro, la verdad que sí tocaste el tema interesante de la limpieza, específicamente en nuestra ciudad. No sé cómo será en otro departamento porque no vivimos allá, ¿no? Pero hablando de nuestra ciudad, ponele que tenés mucha razón en el sentido de que vos decís, ¿no? O sea, hay un presupuesto para la limpieza y ya, digamos que la alcaldía contrata a una empresa para que haga la limpieza de la ciudad y ya, digamos, la limpia y todo bien. Pero nosotros también como ciudadanos tenemos que, ¿cómo se dice? Educarnos en esa parte de no votar basura en la calle. ¿Sabes qué es lo que a mí me enferma normalmente cuando ponele que voy manejando en la ciudad y veo a un taxista o a cualquier persona X en su auto con un vaso mocochinchero y luego lo bota? Yo digo, ese uno se va acumulando justo en ese momento en el que yo estoy. Imagínate cómo será en otros lugares. Y luego se andan quejando de que los canales están sucios, de que el agua rebalsa, de que llueve aquí un poquingo y todo se desaparece y somos un río, digamos, toda la ciudad. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido de que a nosotros nos falta un poco también de educación en ese sentido y también, que no lo tocamos, pero ahorita lo vamos a tocar, de educación vial?
Yo pienso que la gente, primero, todo parte de casa. Y es siempre el dicho de una familia, de todos los pensamientos que vos venís pensando. La limpieza siempre viene de la educación de casa. Yo, principalmente, soy eso que te come, te toma mocochinchi, pilfru, pero yo cuando no veo un basurero, yo lo pongo en mi mochila. Sí. A veces lo acumulo toda la basura y cuando llego a casa, mi madre me dice, vos no ves un basurero en la calle, pero que yo no puedo botarlo, ¿me entiendes? Y a veces le digo a mi compañero, pues tenga un poco de orden, a mí me gusta el orden, pero hay cosas que la gente dice, va, yo para eso y lo vota, ¿me entiendes? Entonces, eso, por eso te digo, si no parte de la gente, no parte, si no todos nos ayudamos, no, este poblado se va a la mierda.
Claro.
Pero si hay todo, una, por ejemplo, hace, el año pasado, uh-huh, visité Tarija con, para el congreso con la universidad, y déjame decirte cómo la gente es un poco ordenada en Tarija. Yo lo vi y era como que, pucha, acá no es como Santa Cruz. Claro, no es lo mismo que acá en Santa Cruz. Hay mucha gente.
Claro.
Hay mucho estrés. Te sentís sofocado. Porque en Santa Cruz llega gente de todo parte del exterior. Pero Tarija, vos lo notás tranquilo, lo notás yo. Pucha, esto es lo que necesitamos en Santa Cruz, digo yo. Este orden. Y ahorita, como lo decías, el tema del tráfico, lo mismo. Eso también tiene que entender la gente, que tiene que ayudar a ponerle orden a esta ciudad. Porque si la gente no ayuda, no colabora, no, que no espere de ningún político, no espere de ningún influencer a esperar eso.
Claro. Vos lo dijiste bien, hermano. Creo que en ese sentido, creo que comparto mucho con vos esa opinión de que ya, digamos, no. O sea, está bien que el alcalde o los funcionarios públicos, como se dice, hagan su trabajo en ese sentido. Ya nosotros te damos el 90% hecho de todo el trabajo que vamos a hacer, pero vos por lo menos colaborás con ese 10% de no botarnos a cada rato una basurita o de no ensuciarnos las calles, porque también es tu calle, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces yo pienso que igual influye mucho un poco la conciencia que tenemos que mejorar un poco más en nosotros. Y hablando ahorita de eso de conciencia, ¿vos cómo ves el tema del tráfico hoy en día que está aquí en la ciudad, que muchos se quejan de eso?
Mira, yo con el tráfico día a día estoy estresado. Eso yo digo, a veces me estresa porque yo a veces sí, de mi familia yo a veces me presto el auto y todo eso, pero es como que prefiero irme en trufi o en micro. Por el tema de que, creo que dejarlo al conductor, porque si yo manejo me estreso, porque vos ves la falta de respeto a la gente con el tráfico, porque hay, por ejemplo, lo que me molesta mucho son el tema de los Yango Moto, o si no, los delivery, que se te meten. Entonces, puta, vos decís, mierda, hace unos días atrás hubo un accidente. Entonces, es por eso que no toma conciencia la gente de decir, bueno, yo amo mi vida, yo amo pues a mi pueblo, yo amo en mi casa me espera una familia. Entonces tenés que pensar mucho eso. Yo digo a la gente, pucha, yo soy de mirar y criticar, pero también digo, soy de mirar y callarme. Como te digo, prefiero mil veces que maneje a alguien y yo no estresarme, porque si yo lo hago es como que, pucha, yo vivo en Valle Sancha y es un trámite desde una carretera que tiene doble vía, porque vos mi día a día empieza a las 7 de la mañana hasta las 11, pero pucha, de las 7 de la mañana un caos y es como que mierda.
Como vos decís, ¿no? Uno a veces prefiere incluso pagar su taxi o pagar algo, algo, digamos, ¿no? Claro, para no estresarse, porque imagínate, y esto a mucha gente le pasa, encontrarse en horas pico, que son normalmente, ponerle yo que sé, 7 de la mañana, como vecino, 8, que la gente normalmente así empieza su día a día, ¿no? Para ir al trabajo y hacer sus cosas. Y ya también a las 7 u 8 de la noche, cuando ya la mayoría de las personas sale de su trabajo, y peor en esos puntos clave, ¿no? De la rotonda, o que no respetan los semáforos. Me acuerdo de una frase de mi profesor de filosofía. El rojo, ¿para ustedes qué significa? Pare, ¿no?
Sí.
El verde, avance. Y el amarillo, lo que debería significar es, atención, que se va a poner rojo.
Claro.
Pero normalmente lo que la gente interpreta es, apúrese que ya viene el rojo. Entonces es como que la gente arranca, digamos, ¿no? Y luego no respetamos nosotros en ese tema. Yo pienso que también, no es el tema tanto de que los semáforos estén mal ubicados, sino que, pero también sí hay algunos, pero también, digamos, es como que a nosotros nos falta un poco de eso de conciencia vial.
Sí.
¿Vos cómo lo ves? En el bueno, ya hablamos del tema, ponerle, ¿no?, de la limpieza, del tráfico. ¿Vos cómo ves ahora el tema de cómo nuestra ciudad está estructurada arquitectónicamente hablando. Para nosotros no funciona hoy en día, o vos decís que Santa Cruz se ha quedado chica para lo que somos ahorita.
Yo pienso y yo digo que Santa Cruz, más a lo que vamos a hablar, es que se va a extender. Uh-huh. Santa Cruz está creciendo día a día y es impresionante cómo Santa Cruz te demuestra todo lo que tiene. Vos ves en la que Petrol, pucha, lindo, hermoso, es como dicen acá y el famoso dicho, Santa Cruz, Miami, ¿me
uh-huh, entiendes? Claro.
Entonces, vos vas a los barrios más alejados, por ejemplo, por el plan, la favela, digamos, la supuesta favela por el peligro. Entonces, eso es que Santa Cruz tiene todo tipo de gente, tiene una sociedad impresionante que vos ves y decís, pucha, yo por ejemplo me siento orgulloso de ser cruceño y de ver cómo Santa Cruz se extiende, pero también digo como gente de otro departamento, y yo lo digo como es y siempre lo voy a decir, nunca va a cambiar esa mi opinión, que viene, no es pues su departamento, pero cuidarlo, donde vivís, cuidarlo, darle amor al departamento. Por ejemplo, si yo voy a La Paz, yo le doy amor a La Paz, pero yo a mi pueblo como debe ser.
Como debe ser. La verdad que sí. Bueno, después de un pequeño corte, volvemos. Pero bueno, estábamos hablando de la política, ¿no? Política. De cómo es, en general, de nosotros en Santa Cruz, de cómo lo estábamos viendo, ¿no? Pero ahorita también un tema interesante que creo que a la gente tal vez le puede interesar. ¿Vos cómo lo ves el tema de la política en general de Bolivia en comparación con otras políticas del exterior, digamos, ya sea de diferentes países? ¿Vos cómo ves eso?
Como te digo y como siempre lo voy a decir, Bolivia sigue siendo Bolivia como su nombre, y en todo va a ser Bolivia, en deporte, en espectáculo, ¿me entendés?
Sí.
Ahorita Bolivia, a comparación con la política internacional, también está como que floja, ¿me entendés? Como que siempre Bolivia ha... Yo escuché, he tenido la oportunidad de estar en una reunión vía Zoom con extranjeros, con chilenos, japoneses, españoles, hablar de su política. Entonces, ellos no se conforman. Por ejemplo, en España la política es como que un poco presionada, y a comparación de acá de Bolivia, que nosotros decimos, pucha, por ejemplo, Arce hace esto y bueno, lo tomamos como chiste, le hacemos meme,
ya, ni modo,
ya, y yo me cago, digamos, claro. Así como dice la gente. Pero en el extranjero, en otros países se lo toman muy en serio. Es como que, pucha, vas a hacer esta cagada y está mal, digamos. No hay chiste, no hay nada, digamos. Y yo digo, pucha, eso es lo que necesitamos, seriedad con la política. Entonces, a comparación, seguimos mal y vamos a seguir siendo mal. Si seguimos con este pensamiento, hay que cambiar un poco más en eso. Y bueno, pero como te digo, a Bolivia no se la va a cambiar como es, digamos. Va a ser tal y como es, como nació, va a morir y así va a seguir siendo. Pero hay que modernizarlo un poco más, hacerlo concientizar a la gente para que piense y diga, pucha, vamos a hacer la Bolivia que todos queremos que sea, digamos, reconocida. Bolivia es rica en minerales.
Puta, en muchas cosas, hermano, la verdad que sí.
Y yo digo, es como que yo soy conformista, soy rico diciendo que tengo hartísimos autos por vender. Digo, pucha, voy a ser rico, pero no los vendo. Pero si yo soy otra persona y digo, yo los voy a vender esos autos, o así sea gallina, pollo, vaca, o yo los vendo, pues, ¿no? Y compro más y voy a seguir siendo plata. Pero Bolivia no, hasta ahorita ningún político piensa en eso. No hay. Y es como que los otros países están interesados, ven, digo, pucha, Bolivia no aprovecha eso, pero lo vamos a buscar en otros países. Y yo estoy viendo que recién le están dando, por ejemplo, recién está conservando el litio, uh-huh, recién, después de muchos años. No, pues ya, ¿entendés?
Ajá, como claro.
Que nada, ya no me interesa. Hace 10 años yo te decía, lo quiero, digamos. Ahora no, pues, como cambian los pensamientos.
Claro, la verdad que sí. En ese tema, puedo ponerle, ¿no?, que Bolivia, como vos dijiste, es rica en muchas cosas.
En muchas cosas.
En demasiadas cosas. Pero la cosa es que no han sabido cómo explotar también esas cosas. No digo que el salar lo dejemos sin sal. ¿Me entendés? tampoco a ese extremo. pero sí ponerle, digamos, que sí hay mucho potencial como para explotarlo, digamos, ¿no? En un buen sentido, ¿no? ¿Sabes? No es como que, como te digo, que lo dejemos seco, seco y ya que no haya salar.
Claro.
Pero sí, digamos, ponerlo en práctica un poco más el hecho de que, oye, mira, nosotros aquí tenemos algo rico para poder exportarlo de una buena manera, pero también saber cómo exportarlo y no que haya matufia y todo, y todas esas huevadas, ¿no? Pero tocaste un tema interesante en el tema del deporte de Bolivia, de cómo somos nosotros aquí. ¿Vos cómo ves el fútbol boliviano entre lo que hemos visto a lo largo de todo lo que ha pasado, digamos? ¿Cómo vos lo ves? ¿Qué está el fútbol acá?
Seguimos jugando, ¿cómo es? Jugamos como
nunca,
y perdemos como siempre.
el clásico.
El mismo dicho. Y es como que viene otra selección y nos gana y es como, mierda, nosotros, otra vez mamá, digamos. Pero acá entre nosotros, pucha, hasta puñeta y patada, como dice Joseca, todo le hacemos, por ejemplo, se viene el clásico cruceño.
Claro.
Y vos, ahí entregan alma, vida y corazón. Pero así como entregan, yo digo, en los clásicos, como entregan en la liga, entregan pues afuera, porque la gente nos ve. Entonces, yo digo, pucha, en el deporte ahorita Bolivia tiene para dar mucho. Yo confío en la selección. Yo no soy ese que te digo, pucha.
Que claro, vamos a perder otra vez, no sé, así.
Yo soy enojarme, pero y al rato se me pasa mi rabia. Por ejemplo, el tema de los mundiales, cuando teníamos la esperanza de clasificar, y yo decía, yo confío en ganar. Ya lo perdió el partido, lo perdió. Pero al próximo lo tenemos que ganar. Y yo soy siempre de confiar, de tener esa mente positiva y nunca lo negativo, ¿me entiendes? Yo digo, eso es lo que le falta también a los jugadores. Es como que la gente necesita eso, pensar, darle ese apoyo a los jugadores, decir, pucha, ya perdimos. También hay mucha corrupción en el fútbol boliviano. Eso claro. También. Es como que le dan más importancia al que tiene más plata y no pues al joven estrella que viene desde abajo. En cambio, a lo contrario de Brasil, decime qué jugador no ha nacido de la pobreza. Todos los jugadores, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, muchas estrellas de fútbol han nacido de lo bajo. Y ahora acá los jugadores, si no estuvo un gran equipo, por ejemplo, si no viene el Atahuiche, no lo tomo en cuenta. Andá a los barrios, ve cómo juegan los jugadores. Andá a las provincias. Entonces, yo pienso que también la federación de fútbol, eso tiene que ver, tomar muy en cuenta. Es como que vos decís, la matufia entre ellos nos está fregando. Ya sea en la política y en el deporte, es como la misma miseria que hay. Entonces hay que cambiar eso.
Claro, la verdad que sí, que es como que dicen, es un secreto a voces, ¿no?
A voces.
Entonces, ponerle que en lo que se dice, ¿no? Que ha pasado a lo largo de la selección, que no juegan los que deberían jugar, sino que ponen a los que te dicen el de arriba, ponerle al técnico, oye, vuelvo a poner a este porque lo pones, digamos.
Claro.
Entonces, eso es lo que se dice que ha pasado desde tiempo, digamos, ¿no? Y no juegan los buenos, por así decirlo, ¿no? Que, claro, que vos sabés que nosotros sabemos quiénes son ese buen jugador que marca la diferencia, ¿no? Ya sea defensor, mediocampista, delantero, o incluso desde el arquero, vos sabés quién es el bueno, y todos lo sabemos. Pero si no lo ponen, es como porque hay algo que aquí no cuadra, digamos, claro. Entonces yo pienso que igual en ese tema de la federación del fútbol en general, tiene mucho para explotar, pero no lo saben explotar bien por el tema de que entre ellos no se deciden, está este yo quiero que juegue por este por influencia, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces yo pienso que ahí sí tenemos potencial, pero no lo sabemos explotar. ¿Vos cómo ves, ahorita hablando de eso, vos cómo ves hoy en día los clubes bolivianos, ya sea Oriente, de Stronger, Bolívar, Blooming, todo lo que querrás, cómo ven que estamos nosotros ahorita en nivel de fútbol?
Estamos medio, lo voy a decir medio. No hay que quitarles mérito porque también hay clubes buenos. Bolívar y Stronger son clubes muy buenos. Blooming Oriente en su época han sido buenos. Y yo te digo, el año pasado yo soy hincha de Oriente.
Amo
Oriente, a muerte. Yo de pequeño de sangre corre todo verde, ¿me entendés? Oriente Petrolero. El año pasado cuando nos peleamos el descenso con Oriente, pucha, ¿cómo era mi rabia, mi tristeza para mí ver a mi equipo así? pero también era por el tema de la dirigencia. ¿Cómo podés hacer, si vos ves que tu equipo está yendo al descenso, no podés, ¿qué dirigente pues va a permitir que su club, que un club que nunca ha descendido y nunca lo va a hacer, espero que sí, pierda esa categoría, ¿me entendés? Pierde ese nivel. Entonces, yo lo mismo digo de Blooming. Será nuestro eterno rival, pero siempre apoyo a mi, como te digo, a mi departamento. Entonces, Blooming también tiene una dirigencia mala, Blooming Oriente. Entonces, es como que esperar que venga alguien, invierta plata, ¿me entendés? Está bien esperar dirigente en un club que invierta al club, pero también que vea, dé oportunidades a los jóvenes. Si vos no le das una oportunidad a un joven, hay muchos, y yo siempre lo digo y veo y escucho, hay muchos jóvenes que quieren jugar, ya sea medio minuto o media, hasta los 15 minutos ya ellos son felices, o que no les pagues, pero ellos demostrar el talento. Entonces hay que darle esa oportunidad, por eso estamos mal como estamos. Pero si nosotros le damos las oportunidades a los jóvenes, por ejemplo, yo escuchaba en una entrevista que Adrián Jusino ha sido apadrinado, ¿me entiendes? Ese lugar lo haya podido ocupar un jugador que tal vez no haya cobrado lo que ellos cobran. Por ejemplo, se le quitó el bono presentación. Ellos recibían $20,000 por presentarse solamente a la selección. Imagínate si le pagan más, hasta $50,000, $100,000.
Claro.
Entonces, imagínate un joven a esa edad que juegue la misma posición que jugaba aquel jugador, reciba hasta en bolivianos, pero jugar, representar a su selección. Pucha, es como que yo digo, por eso, todo parte desde el punto de la dirigencia para afuera. Entonces hay que cambiar, como te digo, y siempre lo digo, y siempre lo voy a decir, hay que cambiar ese modo.
Sí, la verdad que sí, tenés mucha razón en ese sentido, de que yo digo que siempre un club, y esto se ha demostrado en todos los clubes del mundo, que si el club está mal es porque desde adentro ya se ve que las cosas van mal. Siempre es así. No es que el jugador juegue mal, no es que el entrenador haga mal las cosas, es porque todo parte de arriba. Yo me acuerdo desde una historia del Parma, es un club de Italia, que en el año 2000, en la temporada 2014-2015, estaba para los perros.
Sí.
O sea, pero estaba así mal económicamente. ¿Y qué pasa cuando pasa eso desde arriba? Ponerle de los dirigentes que no pueden pagarle los sueldos a tiempo, no hay las condiciones. Entonces, ¿qué hacen? Eso va en cadena. Ponerle que el fútbol es un trabajo más, digamos, ¿no?
Exactamente.
Es un trabajo más, es una pasión, todo lo que vos querrás, pero sigue siendo un trabajo, ¿no? Que a muchos les gusta, digamos. Entonces, ¿qué pasa si no te pagan cuando no estás haciendo, vos sabés que estás haciendo un buen trabajo? Vos decís, no, o sea, ¿para qué voy a...? Sí, está bien, yo lo amo, pero de amor no puedo alimentar a mi familia, digamos, ¿no?
Exactamente.
Entonces yo siento que, digamos, si no me están pagando lo que a mí me corresponde, no voy a dar el 100% en la cancha. Entonces, ¿eso qué va? A que, por decir, vos no jugás al 100 y por desgracia tu equipo pierde. Y pierde, y pierde, y pierde, y pierde. ¿Y qué pasa cuando perdés? Vas al fondo de la tabla. ¿Qué pasa? Descenso. Y cuando no podés cumplir las expectativas financieras de que la liga te exige, te dice, bueno, o lo refundás o te declarás en bancarrota y el club desaparece. Y eso pasó con el Parma. El Parma, en vez de ir a bancarrota, los hinchas fueron los que pusieron la plata para que se refundase el club. Y ahora es Parma Calcio, o algo así se llama, que empezó desde la Serie D, otra vez, que es la cuarta división de Italia, que es el último nivel de profesionalismo en Italia. Entonces, desde ahí, gracias a los socios, fue que, ya bueno, nosotros ponemos la plata para que suba, claro, y suba, y suba. Ahorita no sé si está en la Serie A o en la Serie B, pero de que subió y ascendió de categoría, sí se puede. Entonces, yo tomo ese ejemplo del Parma, de que fue de los más bajos, gracias a los socios, de que se pudo refundar. Entonces, ¿vos cómo ves ese hecho hoy en día de que los clubes históricos, ponele, o de hoy en día, de que las dirigencias parten de arriba, vayan decayéndose y hasta desaparecer? Pongamos el ejemplo más reciente, que es Palmaflor, digamos.
Palmaflor.
Entonces, no es que entró una nueva dirigencia. Yeah. Entonces, y ahorita mira cómo está en la B, digamos.
Claro.
Entonces, ¿vos cómo ves ese hecho de que, sí, el fútbol es un deporte y todo lo que querrás, yo lo amo, pero de amor no puedo vivir?
No puedo vivir.
¿Vos cómo ves ese hecho?
Yo lo veo, mira, por ejemplo, el equipo que vos me decís, yo te digo, si la solución no lo tiene la dirigencia, lo va a tener la hinchada, ¿me entendés? Es como que la hinchada tomó esa iniciativa para pagar, para poder reunir fondos, para pagarle a los jugadores, para que los jugadores tengan ese amor al club. Y yo siempre digo, también parten de los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen que entrar con la mente que tenemos que ganar, porque mientras vos más ganés, pucha, más aporta al club y más también te va a aportar a vos mismo.
Todos salen ganando.
Entonces, claro. Entonces también parte mucho de los jugadores. Como te digo, es un esquema que hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Ahorita yo soy socio de Oriente, uh-huh, y yo aporté a mi club para la compra de jugadores, ¿me entendés? Y eso es lo que ha estado haciendo la gente, se recaudó fondo porque para esperar algo de la dirigencia es como ser conformista, ¿me entiendes? Y hasta ahorita se sigue buscando un 9, no sé quién 9 va a llegar. Todos dicen Martin, todos dicen ahorita, por ejemplo, hay una noticia que Henry Vaca se quedó sin equipo.
Sí.
Y todos quieren que él vuelva. Entonces, hay que verlo muy bien porque también ellos exigen esto, como vos decís. Yo no voy a jugar por amor al club. Yo juego también porque quiero, es mi trabajo.
Claro, es un trabajo.
Es un trabajo. Entonces, es lógico que se le tiene que pagar al jugador. Entonces, pero también el jugador tiene que aportar. Ya la hinchada cumple. No puedes quitarle mérito a una hinchada con la hinchada. Los hinchas están firmes en el estadio. También uno va y compra la entrada. Eso aporta al club. Y, por ejemplo, las tres finales que Oriente tuvo antes del descenso, aportó mucho al club, porque el club estaba en un mal momento. Y ahí vos ves al hincha que está en las malas. Y eso es bueno. Eso es lo que yo amo de Bolivia. Si vos vas a las malas, hay otros países que ven a su hincha y están muertos. Por ejemplo, eso no me gusta en La Paz. Veo que sus equipos están en mejores condiciones. No, pues Claure le dio todo a Bolívar.
Claro.
Salió campeón, están a Libertadores. Entonces, que vos no aportes eso, que no valores lo que está dando tu equipo, es mal.
Mal como hincha, digamos.
Mal,
¿no?
Como hincha. Pero, en cambio, eso es lo que ha visto, ha dado el ejemplo Oriente Petrolero, que ha estado mal, en las malas. Nunca hemos dejado de alentar, nunca ha dejado de el hincha de armar al club. Por ejemplo, es lo que ha sucedido también en Brasil. La mala dirigencia lo llevó al Santos al descenso.
Sí.
Entonces, el Santos teniendo los mejores jugadores, como ha sido fabricado Pelé ahí, Neymar. Entonces, claro, es como que la mala dirigencia llevó al club al descenso. Porque los hinchas han estado ahí. ¿Cómo ha sido la rabia de los hinchas? Y los entiendo. Porque ver a su club que nunca ha descender, pucha, es como decir, me están arrancando,
claro,
¿no? Pero ha sido una rabia del momento, porque el Santos ya nuevamente se está volviendo a armar, se está volviendo para poder ascender al brasileiro.
Claro.
Entonces, todo parte de eso.
Sí, la verdad que sí, pucha, la verdad que yo siento que muchos se sienten identificados en ese hecho de que, por decir, vos como hincha, vos lo dijiste, ¿no? O sea, vos cumplís con ir, alentar, y ya, ahí cumplió mi deber. Pero también, si yo voy esto y les aporto a ustedes también, pues, devuélvanme eso que yo estoy aportando en la cancha, digamos, ¿no? Mira, si yo siempre digo esto, que creo que muchos pueden decir, está bien o está mal, que vos pagas tu entrada, y esa tu entrada, ya sea el mínimo aporte, 20 pesos, 10 pesos, 30 pesos, 100, 200, lo que vos querrás, pero eso ya va destinado algo que a mí nadie me está obligando a ir.
Exactamente.
A mí nadie me apunta con una pistola y tenés que ir a apoyar a tu equipo, porque sí, como también vos en el tema que sos socio, nadie te obliga a ir vos a una oficina, por decir, en tu caso de Oriente, y decir, oye, tenés que ir a hacerte socio porque es algo esencial en tu vida, ¿entendés? No, porque es algo que vos querés, es algo que a vos te nace, es un amor que vos le tenés al club. Entonces, yo pienso que ese amor que vos le estás metiendo a un equipo, ellos te lo tienen que devolver en el tema futbolístico. Como también la dirigencia, oye, mira, este Camba nos está dando de su plata literal para apoyarnos, que nadie lo obliga a apoyarnos.
Apoyar.
Claro, entonces yo digo que eso es lo que ellos tienen que devolvernos, pero también hay dirigentes, pues, que no lo ven tanto así y más se enfrascan en su mérito propio, en su recompensa propia, solo para ellos, que no ven por los demás, digamos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que te acabo de explicar, ¿vos qué dirías, hablando específicamente en el caso de Oriente Petrolero, vos qué dirías que le falta a Oriente para poder llegar a ser el Oriente de antes, que peleaba por campeonato y cosas así?
Le falta, ahora sí que yo no le puedo quitar mérito a la gente.
Claro.
Porque eso ya lo entregó y se vio el año pasado. Y este año se va a seguir viendo. Tanto de Oriente como Blooming. Yo ahora parte mucho. Ahora sí que ya nada tiene que ver la gente, ni los hinchas. Ahora aquí tiene que ver la dirigencia y el jugador. Son dos cosas. O bien ganamos o bien perdemos. No hay más. Pero no perjudiquemos a la gente que sí viene, mira, la gente sale de su trabajo. Y no importa si viene, salen jóvenes de la escuela, de la universidad, igual van a ver a su equipo. Eso, por ejemplo, yo digo, la hinchada, los de siempre, hacen un recibimiento maravilloso. Entonces, ¿quién les devuelve esa plata? No va a venir pues el presidente, no va a venir Raldi y le va a decir, toma esto, te lo estoy devolviendo, no. Es un amor, como vos decís, nadie nos obliga. Pero también tenemos que presionar a nosotros los jugadores. Ahora nosotros presionamos a los jugadores, porque si no nos entregan, pucha, es como que vos tengas a un hijo y no, ese hijo no te rinde en el colegio. Y es como que vos estás invirtiendo en ese pelado, pero no te está riendo, no te está dando ese fruto que vos querés. Entonces lo mismo sucede con los jugadores y la dirigencia. Hay que tener un poco más de presión. Yo, como te digo, hay que darle una nueva oportunidad a la dirigencia de Herralde, y lo voy a decir, pero ya tiene que hacerse ver bien ahora. Ya se hizo ver mal. Ahora, si él quiere quedarse en el puesto donde está, tiene que demostrarle pues a la gente y a los jugadores que tienen que sacar por lo menos un torneo internacional, por lo menos ya quedar bicampeón. Porque los jugadores de antes, el 2010, el último Oriente, hubo buena dirigencia. También en ese tiempo la federación, el mismo presidente era orientista,
claro.
Pero le daba méritos a los clubes cruceños. Ahorita eso es lo que tenemos de malo. La federación nos quita mérito a nosotros, tenemos robo, hay mucha corrupción, los árbitros, empezando ahí. Entonces, han querido quitarle equipos a Santa Cruz, pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque Santa Cruz, eso también, su dirigente mismo, protegen al equipo para que lo pelean, para que no vayan al descenso. Nadie quiere estar en el descenso. Por ejemplo, ahorita los del descenso quieren ascender y lo pelean mucho, pero aquí nadie quiere. Entonces, tienes que demostrar, ahora es parte del jugador que demuestre ese amor a la camiseta y diga, salgamos campeones. Perdimos un partido, no nos vamos a echar al muerte, sigamos entrenando, sigamos. Pero es que yo veo jugadores, por ejemplo, la otra vez me lo topé. Yo salgo con los amigos de vez en cuando a fiesta. ¿Verdad?
Claro.
Entonces, yo voy a una fiesta y me lo pido a Daniel Rojas, al ex capitán de Oriente que ahorita sí. Juega en el Tigre. Fumando y bebiendo, ¿me entendés? Es como que, ¿dónde está tu disciplina? Digamos, ¿me entendés?
Claro.
Es como, no, pero no le digo nada porque soy de mirar el callarme, porque ya ellos verán cómo solucionar. Pero si claro. Vos, por último, si vos querés beber todo lo que vas, pero rendime la cancha. Rendime en la cancha, no seas flojo.
Sí.
Andá a jugar. Yo no soy jugador, yo no digo, pero es como que yo veo otros jugadores, saca el ejemplo de otros jugadores. Hay otros jugadores que no fuman, no beben, pero tienen esa disciplina. Yo pienso que eso le falta a los jugadores, la disciplina.
Sí, pucha, la disciplina, la verdad es que es esencial, en el sentido de que, como dijimos hace rato, el fútbol es un trabajo. Vos como jugador tenés un trabajo de cumplirle a tu club. Entonces, siento que tenés que ponerle mucha disciplina, como en cualquier trabajo, vos aplicarle al fútbol. ¿Qué es lo esencial del fútbol? Lo esencial es que vos no fumé, vos no tomé, y entrená bien. Y también tenés talento para lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Y también ese talento yendo desarrollándolo de acuerdo a los entrenamientos que vas haciendo. Porque no es como que vas a los entrenamientos, ponele, ¿no? De 8 a 2 de la tarde, y murió tu día y luego te echas al muere. No, digamos. O sea, vos también ponerle disciplina a lo que estás haciendo. Porque sabemos que el fútbol es un negocio que remunera bien. Remunera demasiado bien a los jugadores. Pero también eso es lo que falta de disciplina. También, digamos, yo tengo plata, voy a hacerme un fin de, digamos. Que es lo clásico que pasa. Como hace rato lo pillábamos en el caso, ¿no? De Daniel Rojas. que se ha hablado muchas cosas de
hasta
él.
Hasta Henry Vaca.
Sí, igual hasta hasta Henry, que es el clásico meme que todos lo ponen, ¿no? Estoy en modo Henry Vaca ahorita.
Exactamente.
Entonces, yo pienso que, como vos decís, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de Henry, digamos, el talento lo tiene. Y se ha demostrado varias veces.
Mucho.
Varias veces. Pero lo que muchos le reprochaban era, no, que sos un borracho, que salís mucho, no le pones esas ganas al club. Y me acuerdo en una entrevista de él, que él se justificaba diciendo que porque salga una vez,
claro,
yo ya soy el borracho de todos, digamos.
El peor.
Claro. Y sea, pero no te decimos que no salgas, uh-huh, porque no es como que te prives, pero también ponerle seriedad a lo que estás haciendo, claro, digamos, ¿no? O sea,
tu trabajo.
Claro, porque es un trabajo, no vas a ser el mejor de tu club, o ya sea el mejor de Bolivia, saliendo de un boliche todos los fines de las 6 de la mañana.
Claro, es lógico.
Claro, o sea. Entonces yo pienso que sí, como futbolista, tenemos que mejorar en ese sentido para ello, hablando técnicamente de ello, de que, oye, o sea, sí, sos bueno y todo lo que querrás, pero ponerle más ganas, digamos.
Y más empeño.
Claro, más empeño. ¿Vos cómo ves ese hecho de que el futbolista de hoy no es como antes? Te hablo de la selección del 94, por ejemplo, de los 2000, que era esa selección, digamos, que muchos recuerdan, incluso nuestros padres, me acuerdo que lo recuerdan,
sí,
a esos jugadores buenos, digamos. ¿Vos cómo ves qué le falta al jugador de hoy comparado con el jugador de antes?
Yo digo que, como te digo, siempre lo digo y lo voy a decir, la disciplina. La disciplina te lleva a muchos lugares. Yo igual lo escuché esa entrevista de Henry, donde decía, porque yo salgo una... Yo también soy un ser humano. Y está bien.
Claro.
Está bien que todos los jugadores lo hacen. Messi salió campeón del mundo.
Se fue de parranda.
Y se fue de parranda, ¿me entendés? Y ya, estuvo sus vacaciones y volvió. Entonces, está bien. Compartí, bebé, todo. Pero también dame rendición a la cancha. No es como que perdás tu nivel. Dale disciplina, también dale disciplina a todo, al amor a tu familia, pero dale disciplina de cancha. A comparación de los jugadores del 94, ellos, pues, yo creo que tenían una mentalidad de que vamos a hacer todo en equipo. El pensamiento en equipo también ayuda bastante.
Sí, la verdad que sí. Trabajar en equipo.
Trabajar, ¿no?, en equipo. Yo pienso que esto es lo malo de los jugadores, que eso le falta, y lo voy a decir, eso es lo que le falta ahora a los jugadores, ese trabajo en equipo. Porque ese trabajo en equipo de ahora de la selección es como que, ucha, vos estás en mi puesto y te voy a envidiar, es lo que escucho porque tengo conocido. Entonces, es como que lo pelea mucho el puesto. En cambio, la selección del 94, y yo escuchaba en una entrevista a Echeverry, decía, si alguien ocupa mi puesto, yo lo voy a apoyar, le voy a dar de ese ánimo. Entonces, ese también, eso era el trabajo en equipo, la labor en equipo, porque si eso no hay, pucha, estamos mal. Martín, por ejemplo, yo lo conozco a Marcelo Martín, la otra vez tengo un amigo que trabaja en Radisson y he tenido la oportunidad de conocerlo, y me han contado, no sé si será verdad, uh-huh, pero Martín era como que muy, cuidaba mucho su puesto, no quería que nadie lo ocupe, ¿me entendés? Pero también darle oportunidad a tu amigo, ¿me entendés?
A los otros, a los jóvenes, otro, ¿no?
Claro, si crees que te lo ocupen ese puesto, dale, pues, oportunidad, apoyarlo, animarlo, eso es un trabajo en equipo, por algo se llama selección. Entonces, yo pienso que eso le falta a los jugadores ahora, ese apoyo en equipo y ya la disciplina, porque la disciplina, la mentalidad del 94, pucha, nos llevó a muchos lugares.
Sí.
Salimos campeón de la Copa América, la misma selección llegó al Mundial, la gente celebró, la gente lloró. Nos faltó un poco porque la Alemania de aquel tiempo,
claro, era,
Brasil,
pucha, era,
la Colombia, pucha, eran muchas selecciones que también ahora, por ejemplo, eso es lo que yo igual a veces lo pienso y digo, viendo al Brasil de ahora con la Brasil de antes, que daba miedo, pucha. Falta también, yo digo, yo pienso que ya todo se está decayendo, ¿me entiendes? Es como que los famosos, los jugadores, los religiosos, todo vaya decayendo. Yo pienso que algo está pasando en este mundo que es como que la gente ya va cambiando de pensamiento. Creo que si vamos al futuro, no sé qué vamos a pensar más allá, digamos. Por ejemplo, pucha, la Brasil de antes salía campeón de todo, digamos, ¿me entendés? Y es como que ahora no, digamos, pucha, No, entonces yo pienso que es la disciplina y el trabajo en equipo, y el pensar también.
Pucha, yo me acuerdo de la Brasil de antes, ¿no? Sí. Cuando estaban Kaká, Ronaldinho, Ronaldo. Pucha, eso, los clásicos, digamos, Roberto Carlos, que igual, digamos, o sea, daba miedo. Y también recuerdo de una anécdota que me contaba mi padre, de que, o sea, no, nosotros era como que no le teníamos miedo a esos cambas.
Exactamente.
O sea, no nos escondíamos atrás, salíamos jugando. O sea, ponerle que eso yo pienso que también mucho influye en lo que se ha perdido últimamente. Estaba viendo hace poco algunos partidos del preolímpico de la sub-23 de Bolivia. Pucha, que hay talento. Hay demasiado talento, pero la verdad es que ese apoyo que o ese compañerismo igual entre todos es como que falta igual. O sea, es como que nos falta... Es como que, ¿sabes qué? Tenemos ese empujoncingo más para dar, pero no lo damos, hermano. Y a veces como que te da una rabia interna porque es tu selección, ¿no?
Sí.
Ya sea para bien, para mal, pero es tu selección, algo que a vos te representa. Ellos van a jugar afuera representando nuestro país. Entonces, partiendo de eso, ¿vos cómo ves que Bolivia en un futuro... ¿Vos cómo lo ves? Que puede ser que llegue a estar, digamos.
¿Sabes qué? Yo pienso que ahorita mucho también te juega la psicología. Vos no podés como hincha desbastar a un jugador diciéndole, pucha, perdiste, jugás mal. Entonces, le estás echando negatividad al jugador. Dale ese apoyo, pierdan o ganen, dale ese apoyo, dale. Yo pienso, por ejemplo, igual mi padre y mi madre me decía, antes cuando Brasil venía a jugar acá, te estoy hablando del 92, 93, venía a jugar acá a Bolivia, los bolivianos nunca decían, pucha, no vamos a enfrentar una selección, digamos, no,
ellos, ya fue,
digamos, como nosotros ahora viene Brasil y es como que ya lo, antes del partido,
tranquilo nosotros,
entonces,
digamos,
¿no? Es como que antes venía Brasil, que se venga, pues nosotros lo enfrentamos y claro, lo vamos a enfrentar como debe ser.
Venga, carajo.
Pero ahora no, pucha, eso yo digo, también mucho juega también las redes sociales, hay muchas páginas que en el cual, pucha, ya no vienen a ganar, digamos, entonces juega, yo por eso digo, la psicología, si no está bien, te va a salir mal. Y hay muchos jugadores que se devastan, ven eso, ven ese menos apoyo y no tienen esa confianza que la gente... Entonces eso también no te va a rendir un fruto en la cancha. Si la gente apoye desde ahora en adelante para que a futuro nosotros por lo menos clasifiquemos un mundial, tiene que haber ese apoyo a la gente, tiene que haber ese pensamiento a la gente que vamos a clasificar y también de los jugadores y tanto de la dirigencia. Está todo depende de nosotros mismos, como hincha, como dirigente, como futbolista.
Pucha, es que la verdad que es un trabajo muy complicado, y también el trabajar en equipo, ya no solo en el tema de selecciones, sino sí, en el tema de dirigentes igual,
también,
que todo tiene que coordinar como para que te vaya bien, digamos, ¿no? Entonces, sí, la verdad que sí, comparto, digamos, mucho lo que decís. ¿Vos cómo ves el torneo que se viene? ¿Vos cómo lo ves en general? ¿Crees que a los clubes cruceños no puede ir mejor, o los paseños van a seguir con su dominio, o cómo ves lo que se viene en la temporada 2024?
Yo pienso ya, ahora sí, que ya le estoy viendo un poco más de protagonismo a los cruceños. Espero que no nos fallen, espero que tanto como dirigencia como futbolistas no nos fallen. Pero yo confío que por lo menos este año 2024, tanto Blooming como Oriente, Guavirá, Royal Party, Real Santa Cruz, no sé si me estoy olvidando de alguno.
Claro.
Pues ya ocupen los primeros puestos. No todo el tiempo va a ser Pueblo Bolívar y el Tigre, que
claro,
sea. Y yo por eso digo también, ellos están conformistas, como que ay, ya, este año otra vez vamos a volver a ganar la copa, digamos, tanto Bolívar como el Tigre, su dicho. Pero ya es hora que los clubes cruceños se pongan la camiseta, vamos a ganar y vamos a ganar y vamos a pelear. Por lo menos una Libertadores. Es algo ilógico que en este año no va a haber Libertadores para ningún club cruceño, ¿me entendés? Pucha, eso es como que mucho te has dejado. Entonces yo tengo que pensar y tengo que ver y analizar como hincha que este año todos los clubes cruceños tienen que pelear por lo menos algo bueno.
Claro.
Tanto afuera como adentro.
Claro, es que se refleja mucho, pues, ¿no? Es que, o sea, es como que dicen que lo que está en la tabla es lo que pasó y cómo está la realidad hoy en día, digamos, ¿no? Ponerle que en la Libertadores hoy van a estar, digamos, Bolívar, De Strong, que son los clásicos, ¿no? Que siempre pueden fallarle tal vez a alguna Libertadores, pero normalmente ese es su puesto, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que a los clubes cruceños, yo me acuerdo de una anécdota que fue mi primera ida a un estadio. Fue a un partido por allá del 2009, creo que fue, o 2010, por ahí, era un Guavirá contra Blooming. Me acuerdo que yo fui con dos primos. Entonces, mis primos era como que hinchada, o sea, es hincha de Blooming y quería ir a verlo jugar allá. Entonces, como yo en ese momento, yo no tenía el conocimiento de cómo era ir a un estadio, no tenía la experiencia. Entonces fue como el hecho de, ya vamos, no quiero ver. Y lo que yo después me enteré fue que fuimos a curva, a la curva de la Caldera, digamos, ¿no? Entonces, fue mi primera experiencia, y cómo veías ahí en medio a los hinchas alentando a Guavirá, porque era en Montero, es hermoso, hermano, porque vos ves a los clubes que su hinchada siempre le pone pues huevos, como dicen, digamos, sí, ¿no? Entonces lo dan todo. La verdad que esa fue una experiencia bonita, y yo a raíz de eso, yo dije, o sea, los clubes cruceños sí tienen ese potencial, digamos, ¿no? Yo siempre, como cruceño, hablando, ¿no? Yo siempre prefiero que gane, por decir, un Guavirá, a que me gane un Always Ready, pongámosle, claro, digamos, no, o sea, toda la vida partiendo de esa lógica. ¿Vos cómo lo ves eso?
Lo mismo pienso, yo comparto eso con vos. ¿Por qué? Porque yo cuando yo soy, no solamente soy de ver los partidos de mi equipo, ¿me entendés? Veo un Guavirá Nacional Potosí, veo un Blooming Bolívar, ¿me entendés? Veo un Real Santa Cruz y Stronger, entonces lo veo y digo, pucha, vamos muchachos, tienen que ganar y pongan huevo. Uh-huh. Pongan, ¿por qué? Porque están representando a mi departamento, que es Santa Cruz, y juguemos bien. Yo no soy ese hincha que te dice, no, yo me fijo en mi equipo y mi equipo y mi equipo. Claro, ¿no? Yo igual respeto mucho eso a la gente que es muy hincha, solamente a su equipo. Yo amo el fútbol y veo, si veo otro partido me interesa, porque ¿Cómo lo analizo? Veo también cómo juegan los jugadores del club, qué se puede, porque para más adelante eso te puede servir, como opinión te puede servir para una dirigencia. Por ejemplo, un dirigente tiene que ver todos los partidos de la Liga Boliviana. ¿Por qué? Para que eso te pueda llevar más adelante para la selección. Tomás muy en cuenta el trabajo de cada equipo, los jugadores, puedes sacar para fichar a la selección. Entonces es como que hoy en día a los dirigentes le falta eso, un poquito de darle protagonismo a ver todo los fútbol, entonces todos los partidos, mejor dicho. Entonces eso le falta, y yo pienso eso, que tenemos que tomar un poquito más en cuenta.
Sí, la verdad que sí, ponerle igual, ¿no? Que el fútbol no es como muchos dicen, que es patear una pelota y ya, digamos. Claro. No es netamente eso, porque mucho parte pues de una estructura, de un trabajo, digamos, ¿no? Pues como que si nosotros dos ahorita fundemos un club, ya, digamos, ¿no? No es como que vamos a contratar a 11 de la calle ahí. No, porque nosotros tenemos que pagarle, porque es un claro. trabajo que hay que hacer. Hay que ponerle una estructura, porque ellos nos van a preguntar ya. Y después, ¿quiénes van a llegar? Uno que sea bueno, digamos. Claro. Entonces ya nosotros ahí tenemos que ir planificando y luego decirle, mira, este es el proyecto que nosotros tenemos. En unos 5 años vamos a estar entrando en la ACF, digamos, ¿no? Claro. Vamos a ganar nuestros torneos locales de barrio y todo lo que querrá. Y luego vamos a competir ahí. Y luego ya más adelante nos vamos a mantener ahí. O sea, ¿ves? Es como nosotros explicándole y diciendo, mira, nosotros tenemos esto. Y esto es lo que vamos a tener a futuro. Ya otra cosa es que ellos confíen en nosotros, en lo que les estamos diciendo. Porque es como si ellos, ya sus familiares, ponerles que nosotros fundamos este club, ya sus familiares ya son nuestra hinchada que nosotros tenemos. Claro. Entonces, imagínate tener la presión de cientos miles de personas.
Ah, yo digo eso.
Peor, sí. O sea, es estresante, digamos, ¿no? Pero también es saber manejar ese estrés y trabajar bajo presión. Sí. Porque yo me imagino estando en la silla, ¿no? Del jefe, por así decirlo. Imagínate que venga una hinchada, carajo, queremos resultados, que no sé qué. O sea, vos te pones en su lugar y es como que, bueno, o sea, es duro.
Lo toman en serio, ¿no? Sí. Ahí se toman en serio las cosas.
Sí.
Vos ves la presión de la gente y yo, pucha, tienes razón. Y no, yo siempre digo, no siempre el jugador siente presión. También hay muchas personas que sienten esa estrés, esa presión de decir, pucha, necesitamos más y más y más, ¿me entiendes? Mira, yo digo, ¿cómo serían los jugadores cuando salen, por ejemplo, en el clásico, cuando salen, ves llenando la gente, te insultan, te dicen
porque se escucha.
Todo. Porque se escucha. Pero vos concentrarte en lo tuyo, demostrarle a la gente y calla boca, digamos. Que deja que la gente te critique y todo, porque para eso uno está ahí, siempre uno sabe a lo que se mete, digamos. No es que la gente te va a venir y te va a aplaudir todo el tiempo, porque no puedes esperar que la gente te aplauda todo el tiempo. Te van a criticar, te van a decir de todo. El político y el jugador y el cualquier famoso que haya, todos reciben críticas, todos reciben esa presión. Entonces es como que no esperes que todos te aplaudan.
Y que todo lo que hagas está correcto, digamos, ¿no?
Siempre te van a criticar y dejar que la gente te critique. Por ejemplo, a mí me gusta que la gente me critique y me corrija. Yo no soy eso que me molesta cuando la gente me diga, esto está mal. Yo trabajo con equipo en la universidad. Yo trabajo con mi propio equipo. Y si mi equipo me dice, está mal esto, yo pues, pucha, lo analizo y digo, está mal. Entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo opinás vos esto? ¿Cómo hacemos esto?
Entonces, o sea, buscar opiniones.
Opiniones y buscar esa estructura para poder armar todo ese proyecto. Y yo siempre digo que también el jugador tiene que analizar eso. Tiene que recibir las críticas de buena o mala manera como él lo tome. Pero tomarlo con paciencia, porque todo esto si no funciona no te va a llevar a nada bueno. Tienes que tener la paciencia del mundo. Hay jugadores que no tienen paciencia y te dicen, pucha, ya no. Y
se van a la mierda.
Entonces, yo sé que la gente a veces se pasa con los comentarios, claro, la crítica, pero
es el momento, ¿no?
Uno sabe a lo que se mete y uno es honesto también, es sincero.
Sí, la verdad que sí. Yo pienso que eso juega mucho en el tema de la psicología, ¿no?
Sí, también.
O sea, el tema psicológico de los futbolistas, porque sí tienen su psicólogo. Entonces, ponerle que si a vos te insultan, obviamente vos dices, pucha, ya, o sea, y uno es consciente a veces, no, la cagué o por mi culpa perdimos, digamos, ¿no? Entonces, es normal que recibas esa crítica y también algunos, como decía, algunos hinchas sí se pasan, digamos, ¿no?
Hasta la muerte.
Claro, o sea, que no digo, ¿no? Que, o sea, en el tema del momento uno se calienta, pues, ¿no? Sí. Entonces, como que, puta, que no servís para nada, y todo eso, y todos los insultos que se te vienen a la mente, ¿no? Pero yo opino, ¿no? Que sí, también como hincha tenemos que tener esa conciencia también un poquito, como obviamente son seres humanos, digamos, ¿no? Son seres humanos y que también sienten, pero también es parte de su trabajo recibir todo tipo de críticas, porque es como dicen, vos podés hacer un hat-trick y llevarte la pelota y todo lo que querrás y la gente te va a aplaudir. Pero al siguiente partido das un pase malo y ya sos el peor del equipo, digamos, ¿no? Vos, en comparación del fútbol que nosotros tenemos en general en Sudamérica, ya sea hablando de clubes, te hablo tipo ya un poquito más consolidados, ¿no? Sí. Como tema de Brasil, que son yo te hablo del Santos, que en su momento fue un club wow, digamos, ¿no? Así, te hablo ahorita en el caso de Palmeiras, de Flamengo, de River, de Boca. ¿Cómo ves en comparación el fútbol sudamericano con el fútbol europeo?
Ay, es mucha diferencia. Ahí sí que yo te digo, es mucha diferencia. Los europeos, para el deporte, son unos cracks. No, ellos tienen una mentalidad distinta a los sudamericanos. Yo pienso que por eso también muchos sudamericanos que sí son disciplinados se van a Europa. En eso yo no lo discuto y no lo voy a discutir. Yo lo aplaudo eso porque tienen pues esa mentalidad de todo, destructora, ¿me entendés? Ellos es como que no importa si recibimos críticas nosotros vamos a ganar ese equipo y vamos a ir con todo. Eso en Sudamérica hay, pero no es mucho como Europa. Pero también en el tema de Europa, ahora lo digo así, es como que los clubes necesitan los hinchas de Europa, perdón, de Sudamérica. Y lo de Sudamérica necesitan los jugadores de Europa. Entonces es como que quieren un cambio ahí.
Sí, la verdad que sí.
Y es como que yo he visto a los jugadores en los partidos en Europa. Es como que, lo mismo lo veo en mi casa, lo veo así. Porque ya sé que mi equipo va a ganar, ¿me entendés? Entonces, claro, como te digo, hay mucha diferencia. Tanto en deporte como en política y como en religión hay muchas diferencias.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Ponerle que la hinchada, ¿no? de los equipos europeos que uno lo ve es como que dicen, puta, aquí le ganamos, digamos. En el tema de hinchada, sí te puedo decir que Sudamérica, sí. es más eufórica, sí, y le mete como que más, con más ganas, digamos, ¿no? No demeritamos algunas hinchadas que sí son buenas, claro, ¿no? Que, claro, por ejemplo, yo te hablo en el tema de Borussia Dortmund. Su hinchada es preciosa, el tema de la hinchada de Liverpool, su himno, el hermoso. Bayern, el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, que igual en su momento los culés, digamos, son espectaculares en el tema de hinchada. Pero en general, hablando así de... Vos podés ir a un club, por decir, de segunda división de Brasil, vas a ver cómo esa hinchada pues le mete con también, todo, hermano. También. Peor los argentinos que eso. Los argentinos sí que son más apasionados que no sé qué. Y siento que el fútbol europeo es mucha cosa. La verdad es un nivel...
Tiene un nivel más alto.
Es un nivel más alto, la verdad. Por eso es que muchos sudamericanos se van allá. Pero es porque aquí, lo europeo ve mucho talento acá. Por ejemplo, hace poco vi de la noticia de que se fue Barco, un jugador de Boca Juniors, que pagaron su cláusula de rescisión de 10 millones. Fue el Brighton, si no me equivoco. O sea, que ven potencial, digamos, en los pelados, ponele, que sí, y el mismo futbolista uno dice, bueno, aquí, seamos sinceros, no voy a progresar tanto como siento que voy a progresar un poquito más afuera, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que ellos se van más que todo por el tema igual personal, digamos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Vos cómo ves ese hecho de que dicen el dicho, ¿no? De que los europeos se roban a los sudamericanos.
Vos mismo lo que vas a decir. Me diste una respuesta ahí en tu charla. El jugador sudamericano tiene que pensar, pues no de amor voy a vivir, digamos, ¿no? Ni también el club donde estoy, si no me paga, si otro club me ofrece más, me voy porque necesito, es mi trabajo, necesito mantener a mi familia, darme mis gustos a mí. Entonces, yo pienso lo que piensa el jugador: si va a ganar mucho en Europa, bienvenido, y se va a Europa. Tiene mucho la oportunidad y tal vez juega en otro club y así se hace conocer. Es la típica, los típicos los jugadores ahora que se van a Europa para hacerse conocer, para jugar bien y para aprender. Lo mismo que sucede igual también en la gente que no te hablo de la gente que juega, digamos. Hay gente que muchos se van a Chile, ¿me entendés? O muchos se van a España o a otros países porque tienen la oportunidad de poder trabajar y de poder conocer nuevas ideas. Y eso está muy bien. Yo digo por eso, es personalmente depende de uno ya.
Claro, eso sí. Sí, la verdad que sí. O sea, yo pienso que ya uno, más que todo, pues ve el tema de crecer, digamos, ¿no? Sí. O sea, yo digo, como lo dijimos hace rato, yo siento que no voy a crecer tanto acá y siento que si me voy a este club puedo progresar. Sí. Yo pienso que la vida del futbolista en general es muy complicada porque imagínate que vos ponete en su zapato, sos bueno, digamos, ¿no? Tenés muchas oportunidades de salir y te llaman de un club del exterior. ¿Vos dirías que es fácil dejar tu país, tu familia, tu costumbre e irte a un club donde puede ser que rindas como puede que no? Y también mucho depende de tu futuro, digamos, igual ¿cómo vos lo ves?
Pucha, yo lo veo que es difícil, como te digo, es pensarla y tomar una decisión. Mira, yo por ejemplo, yo siempre digo, tengo yo amigos que están en España, familiares que están en España, me dicen a mí, venite a España, tenés mucha oportunidad, pero pucha, yo amo mi ciudad, estoy acostumbrado. Es como que vos a la gente del campo, hay esos ancianitos, no sé si has escuchado, que dicen, no, le gusta estar en la ciudad porque ya se siente un poco sofocado, le gusta estar en su campo. Cada gente está tranquila donde le gusta estar. Entonces, yo por ejemplo, yo si quisiera y si tuviera la oportunidad de conocer otro país, sería por turismo nomás. No por oportunidad, porque yo acá me siento tranquilo. Ajá. Acá en mi departamento. Yo tengo la confianza que algún momento va a haber la oportunidad. Y ahora, yo te diría, en el caso hipotético que ya no estemos mal, tanto económicamente, estemos ya lo más extremo como Venezuela, uh-huh, ahí yo pueda ya tome la decisión.
¿Lo consideraría, digamos?
Claro, obviamente me iría, digamos, ¿no? Pero ya de una, digamos, pero ahorita no, digamos,
no, 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 o sea, yo pienso que ya saliendo del tema de los futbolistas, irte de tu país es medio complicado, siempre y cuando, porque mucho depende de la persona, ¿no? Porque sí, hay algunos que dicen, no, yo me voy de una, ¿qué me importa? Digamos, sí, ¿no? Como hay otros, como en tu caso, ¿no? Como dicen, no, mi poblado es precioso, con todas sus cosas que tenga, pero no hay nada como tu, no hay nada como el lugar de donde venís, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿vos cómo ves ese hecho de que si se te diera la oportunidad de irte, en el caso, digamos, de que, oye, Pablo, te cuento que hay una oportunidad acá buena y vas a estar mejor, digamos, pero tenés que dejar a tu familia, digamos, y tenés que acostumbrarte a vivir acá, ¿cómo vos lo verías?
Yo lo vería, pucha, como te digo, y lo voy a seguir manteniendo en mente, yo me iría del país, siempre y cuando estemos mal.
Nada, ya.
Es mi única opción, porque si estoy bien en mi departamento, digo, pucha, no. Yo soy bien sociable, yo sé, país donde vaya, yo sé que voy a hacer amigos, voy a hacer amistades, voy a conocer nuevas personas, pero mi departamento es mi departamento, mi mundo. Y aquí nadie me saca como yo. Si yo me muero aquí, aquí me entierran. Si yo me muero en España, vengan a Santa Cruz y entiérrenme
acá, ¿no? Nada como mi poblado, carácter.
Nada como mi poblado, digamos. No te voy a decir, pucha, enterrarme allá en España. Yo allá no nací, yo nací acá, digamos. Claro. Como decía mi abuelo. Vos, uno en su pueblo, en su lugar, como debe ser, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Y yo digo, esa decisión de soltar a mi familia, es como que allá voy a estar en depresión dos meses, por claro. La pucha, hay mucha gente.
Porque uno extraña, pues.
Uno extraña. Y eso, hay mucha gente que, por ejemplo, se va y no es sociable y le cuesta hacer amistades en otros países. Es como que allá ya en Europa son más abiertos, más tienen muchas mentes abiertas, piensan demasiado, otros piensan poco. Entonces, hay que analizarlo bien. Pero yo, acá nomás. Aquí nomás, tranquilo como debe ser.
Vos, si pudieras decirle unas palabras a Santa Cruz, ¿qué le dirías?
Que es mi todo, es mi todo. Yo siempre voy a agradecer a Santa Cruz por darme todo. Me dio la oportunidad de tener a mi familia. Yo pienso, claro, Dios es sobre todas las cosas, pero Santa Cruz, mi pueblo, lo defino en una sola palabra, que es ese amor, esa pasión, ese respeto que yo le... Yo te digo que Santa Cruz para mí es todo. Todo lo que yo merezco. Todo, todo. Ahí, sacando ya todo lo del fútbol y la política. Uh-huh. Santa Cruz tiene gente muy hospitalaria. Tiene gente muy sociable. Hay todo tipo de gente. Pilas de todo acá. Entonces, yo digo, pucha, a veces... Imagina, eso es lo que yo pienso. Si yo me iría a Europa... Me perdería todo lo que sucede aquí, digamos, ¿no? En Santa Cruz pillas día a día, te pillas de todo, ¿me entendés? Y eso es lo que yo pienso. Digo, pucha, Santa Cruz es mi todo, de mí es mi todo. He tenido la oportunidad de irme a otro departamento a vivir, pero no.
No,
ni allá, ni estar en mi propio país. Claro. Ni allá, digamos, no, pues cómo pues, Santa Cruz es mi todo. Y yo siempre donde digo... yo tenía una relación con una paseña. Todos me decían, no, estás desfrenando a tu departamento.
¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes?
No, y ella me decía, pues no, yo te hablo pues acá del 2019. Ah. Vamos a la paz, digamos, todos vamos a estar bien. Imagínate, ¿qué pensabas? Me decían, ¿no? No, yo siempre en mi departamento. Vos en mi departamento. Si vos querés, veniste vos. Si no, nos separamos.
Claro. Así de una, digamos.
Claro, así de una, digamos. Ni por amor, ni por plata, ni por nada. Santa Cruz es Santa Cruz y Santa Cruz se respeta. Para mí Santa Cruz es mi segunda madre.
Claro.
Es todo, digamos. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir.
Pucha, la verdad que la gente después de Santa Cruz, yo me acuerdo de algo que me decía siempre mi abuela. Mi hijo, usted cuando... Si alguien llega a su casa, usted, aunque si no tiene nada para invitar, aunque sea un vaso de agua, hermano.
Exactamente.
Aunque sea un vaso de agua, invítele. ¿Por qué? Porque el cruceño es así. El cruceño es hospitalario. Si alguien viene a tu casa, digamos, y por cosas de la vida se armó una chupa y vos no querés que se vaya hecho mierda a su casa, ofrecerle una cama, dice.
Claro.
Ofrecerle una cama porque de eso se trata, digamos.
Lo mismo hago yo.
Sí.
Yo siempre cuando recibo a mi visita, viejo, estás como siempre... Estás tranquilo,
es lo esencial.
Estás bien, te crees algo. Que si yo a veces, pucha, me olvido de comprar, a veces en mi casa no tengo nada, pedimos algo, querés comer algo, querés que yo, porque yo sé que el momento de que yo vaya a su casa, yo pienso, no espero nada a cambio.
Claro.
Pero también, yo recibo a la gente como quiero que me reciban a mí. Tengo eso me gusta, donde el lugar donde he ido siempre he sido recibido con toda la hospitalidad. Entonces, por eso yo siempre digo, pucha, yo digo y me pongo a pensar, ¿será porque yo di? ¿Será porque yo entonces eso yo pienso bastante. Estoy como que a veces ya, si no tengo nada de esto, viejo, yo te voy a cocinar, vos tranquilo, vos decime si está bien. Y yo en mi casa, mayormente, últimamente he estado haciendo juntas. Yeah. Y con mis amigos de la universidad, con mis amigos del bar. Entonces, ven a mi casa, vení, vamos a tomar soguita, vamos a tomar tere, practiquemos, charlemos. A mí me gusta socializar. Ya esto cansa.
Sí, la verdad que sí.
Esto no es lo mismo charlar en un grupo de WhatsApp como charlar en persona, ¿me entendés? Porque en persona, pucha, vos escuchás, sentís. Por ejemplo, hay personas que están en depresión. Vos te das cuenta, viejo, contame qué es lo que tenés. Yo te voy a escuchar. Tal vez no te pueda dar la solución de plata y todo lo que vos querrás, pero te voy a dar ese apoyo, ese aliento. Y eso es lo que me gusta a mí, de las personas, de mi equipo y de todo lo que yo veo alrededor, de mi alrededor. Eso es lo que yo veo.
Claro. Vos creo que diste en el clavo cuando dijiste que el celular sí te mata todo tipo de comunicación en sí. Porque es como te comentan, no sé, digamos, ¿no? O al menos en mi caso, de que nuestros padres, digamos, uno decía, no, antes no había esta huevada, uno salía tranquilo con los amigos de tu barrio, ya sea en la calle, o salías con tus amigas, vos tenías horarios para hablar a las casas de los otros, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando vos llamabas, oye, nos juntamos acá, ya, digamos, pum, colgabas el teléfono, digamos, ¿no? No había nada de celulares, todo era más espontáneo, todo era más face to face, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo pienso que sí, el celular, hoy en día hay que sacarle provecho en ciertas cosas, porque sí es una herramienta. Es una herramienta.
Exacto.
Pero ya muchos se obsesionan o son muy dependientes, digamos, ¿no? Sin el celular no salgo, digamos.
Por ejemplo, hay algo que a mí me molesta siempre. Cuando estamos en la mesa, te olvidas del celular. Conmigo es así.
Sí.
Conmigo, ahí, por ejemplo, yo veo. No tengo hijos, estoy soltero siempre. Pero yo a mi sobrino siempre le digo, cuando estamos en la mesa, jóvenes, cero teléfono. ¿Por qué? Porque tenés, preguntame, yo le pregunto cómo estás en el colegio, o él me pregunta cómo le va en la universidad, o que le pregunta a su abuela qué tal, cómo está. Ese diálogo, esa conversación con tu familia, no lo vas a tener tal vez más adelante. Entonces, aprovecharlo, valorarlo. Ya después, cuando estés solo, vos si querés, jugar Free Fire, todo lo que vos querrás, WhatsAppear, entras a TikTok, ves los videos que vos querrás. Pero cuando estás con alguien, a mí nunca me gustó estar así, digamos, estar en un lugar y estar así.
Claro, es como que ahorita estuviéramos hablando y vos así, viejo, contame, digamos, ¿no?
Yo cuando estoy en un lugar desconocido, tampoco no estoy así. Trato de conocer a las personas, ¿me entendés? Voy a un lugar, soy de ir a lugares desconocidos. Y si no conozco a alguien, me presento y hola, ¿cómo estás? ¿De dónde estudias? Y le saco charla, o me sacan charla, es como que charlas. Y ahí haces amigos, pues, ¿no?
Claro.
Y mientras más haces amigos, o sea, eso es lo que yo trato de hacer. Porque yo sé que más adelante me daron fruto. Si tal vez llego a ser dirigente o político, me daron fruto porque ya esa gente voy a tener conocidos, amigos bastante, ¿no? Tengo gente, tengo un esquema, tengo un grupo. Entonces, eso es lo que yo hago, socializar con la gente. Preguntarle a la gente, amo socializar, amo conversar, amo charlar, amo todo con la gente.
Claro, yo pienso que sí, ¿no? En el tema de socializar, sí es muy importante, pero también en el tema de cómo socializas, digamos, ¿no?
Sí.
Porque está bien, ¿no? Hay personas, ¿no?, que sí dicen, no, yo te hablo de todo lo que querrás, pero también puede ser que hables huevada, digamos, ¿no? Claro. O sea, claro, o también puede ser que no sepas cómo entablar a veces
una conversación,
porque no es como que, hola, mucho gusto, digamos, ¿no? Así, claro, digamos, ¿no? Hay que saber, o sea, hay método, digamos,
claro,
¿no? Hay formas también de cómo presentarse. ¿Vos cuál dirías que vos usás? O sea, por decir que no conoces a nadie y querés más o menos entablar, ¿vos esperás que ellos te hablen? ¿Hay un contacto visual? O que, digamos, ¿cómo estás? Vení, ¿a vos a qué te dedicas? ¿O cómo vos más o menos lo...?
Mira, yo soy más de sacar charla, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo que el ambiente está apagado, la otra vez me tocó ir a la casa de un amigo y ese amigo se fue al súper un rato y me quedé yo con las primas ahí y todo eso, y yo como que, ya, como que el típico, ya, el típico dicho, qué calor, ¿no?
Oye, pucha, ¿cómo está el clima hoy?
¿No? ¿Cómo está el clima, no? Y ahí empieza, claro. Ahí empieza todo, o como que, mierda, ojalá llueva, ¿no? Ojalá
calor, ¿no? Ojalá la clásica.
Llueva, ojalá llueva, o... Pucha, ¿tenés Instagram?
Pasa tu IG, ¿no?
Claro, soy siempre... Todo, por eso las amigas que tengo dicen, vos sos coqueto. Que no ser coqueto es ser, pucha, sociable. Porque eso es lo que me enoja a la gente que confunde uh-huh. mi coquetería con
ser amable.
Con ser amable. Entonces, sí, soy amable y todo. A veces coqueteo,
digamos. Claro, a veces lanzas el anzuelo por ahí, digamos.
Cuando debe ser, digamos.
Claro. Hay momentos, digamos.
Hay momentos, claro que hay momentos. Pero yo digo, cuando está el lugar pagado, entonces yo saco esa charla siempre. Siempre soy de preguntar. ¿Y cómo te va? ¿En qué U? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Ah, qué bueno. Entonces, así, cosas así.
Claro. O sea, no trates de que muera la charla, digamos, ¿no?
Nunca.
Nunca.
Nunca. Porque si dejo que muera la charla... Yo a veces, hay personas que son tímidas, ¿me entiendes? Vos les preguntás y es como que, sí, ¿no?
Respuestas cortantes y ajá, cosas así,
ajá, ¿no? Entonces, digo, no, si vos querés saber algo de mí, preguntame, yo con gusto. Y ahí entonces donde vos le estás dando la confianza a la persona que pregunte.
Claro.
Hay personas que te quieren conocer. No les gusta mucho que les pregunte, pero quieren saber de vos. Entonces, ahí es cuando no dejo que muera. Trato de que la charla nunca muera. Porque si yo dejo morir una conversación, es como, pucha, no, pues no hay interés, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, no.
Ya sea en el tema si quieres conocer a alguien o estás en una conversación tal vez en un grupo de amigos, ¿no? Porque también hay esas personas medio apáticas que literal, no solo mi grupito, digamos, ¿no? O sea, claro. nada de que se integre a alguien más, digamos, ¿no? O sea, es como que solo nosotros. ¿Vos cómo ves eso?
Me molesta mucho porque yo no soy esas personas de que te hace un lado. Porque estás con tu grupo, te hace un lado. Espérame ahí. Nunca.
Mierda, oye.
Es lo más horrible.
Suena feo.
Eso yo mucho odio y yo siempre lo critico. Porque a mí me gusta que todos estemos juntos. Todos. Nunca me gustó apartar a nadie. Tampoco odio ese tipo de persona que te humilla porque estás con tu grupo. Está diciendo, así se hace hecho el bueno o el piche, como se dice. No, pues... conmigo es todo junto. Vení, vos que haces allá como pelado reteado, vení, te vamos a charlar. Es que no conozco a nadie, pero te los presento y yo les presento. Mirá, esta amiga, mirá, o este amigo. Entonces, vos me decís, eso me dice a mi grupo, mis amigos. Vos haces que nos reunís a todos, eso es lo bueno. Y yo le digo, nunca me gustó hacer al lado a nadie. Siempre con todo. Si yo veo hasta que la persona que me ha tirado o que es mi enemigo, vení, charlemos. Porque yo, uno, no soy rencoroso, no soy envidioso, ni soy mala persona. Entonces eso es lo que me hace ver a mí como mi estatus personal, yo lo cuido bastante. Entonces yo digo, si esta persona tiene que estar aquí, conversemos, charlemos y todo. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y eso yo lo digo, siempre a veces, por ejemplo en la política de la universidad, seamos rivales en la política, pero nuestra amistad sigue. O eso tiene que seguir. Si vos querés, yo siempre le digo, si vos querés que nuestra amistad sea tranquilo, yo tranquilo, vos tranquilo y perfecto. Pero si vos no querés, vos querés que seamos así, yo te lo respeto
y cada quien por su lado.
Pero si en la política, yo en la política lo tomo en serio, voy a ser tu rival. Pero si afuera vos necesitas mi apoyo de todo, de amistad, te aplaudo siempre.
Claro. O sea, lo de aquí a aquí y lo de acá a acá, digamos. Lógico. Claro. No mezclar las cosas, vos decías, claro. ¿Vos cómo dirías en ese tema, digamos, de que me comentabas hace rato de que saludabas, ¿no? De que te gusta integrar. Hay muchas personas que no lo hacen y esto te lo pregunta a vos. ¿El saludo no se le niega a nadie?
A nadie. El saludo es respeto, eso te muestra el respeto a la persona y a vos mismo. Por ejemplo, yo cuando veo a una persona que ya no me habla y yo veo si no me va a hablar, mientras yo le diga buenos días y hasta luego, yo quedo tranquilo. No me importa si la otra persona dice no, pero si yo no te hablo, yo para mí el saludo es importante. Vaya donde vaya, esté donde esté, el saludo es muy importante. No, tampoco soy esa persona que está en un lugar y me paso recto. Cada lugar que yo voy, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Me alegro. Entonces ese es mi dicho. y siempre voy a ser así.
Claro, porque no es como muchos, ¿no? Porque este me cae mal.
Ajá, no lo saludo.
No,
ajá.
No lo saludo. O porque esta me hizo esto, no.
Me ha tocado, por ejemplo, hace una semana atrás, había un rumor, salí yo con una chica. Y supuestamente yo a Alex no le caía y todo eso. Y voy y lo saludo, ¿no? Y agarra. Y ahorita pues lo hice a mi amigo, ¿no? Entonces vos me dices, vos creo que somos amigos por esa parte, por esa intuición de hablar, de socializar. Claro, hermano, digo, cosas que no nos podemos llevar mal por huevada, ¿me entiendes? La amistad siempre, yo digo, a veces voy a necesitar algo de él, entonces tengo que portarme bien. Uno no sabe cuándo va a necesitar de la gente, o cuándo la gente necesita de uno, entonces... Siempre hay que pensar eso.
Sí, en eso yo lo comparto mucho, que algo, ese consejo me acuerdo que me lo dio mi madre.
Sí.
Vos no se lo negás a nadie el saludo, por más que esa persona no te responda o no te lo devuelva, por lo menos vos ya cumpliste, me decía.
Exactamente.
Y vos tenés que ser lo que sos y cómo te vamos educando nosotros. Yo me acuerdo de una anécdota que casi no tiene mucho que ver con el saludo,
claro.
Pero estábamos en una cena. Esto fue hace años, que había una persona como que no le gustaba interactuar mucho con los demás, digamos, ¿no? O sea, como que yo aquí y ustedes allá, digamos, ¿no? Entonces siempre se sentaba como que al final de la mesa o cosas así. Y me acuerdo que una persona que sentaba a mi lado, oye, ofrecerle, yo qué sé, un refresco, una limonada, digamos, ¿no? Algo así. Como que yo, como estaba más cerca, ponerle del ¿cómo se llama esto? Del refri, digamos.
Sí.
Entonces, como que yo tenía más accesibilidad para sacar, servir y todas esas cosas. Oye, servirle, invitarle. Y así te dice que no, pues ya cumpliste, ya, digamos, ya, ¿no? Claro. Entonces, como que yo fui y le dije, disculpe, ¿no quiere servirse algo o le traigo esto? No, no, gracias, digamos. O sea, pero así, en ese tono medio como que, nah, salí de acá, digamos, ¿no?
Hay personas así, ajá, me ha tocado.
Claro.
Te cuento que hay personas que me ha tocado, sí. Y yo digo, bueno, claro, bueno, lo respeto y yo siempre voy a respetar cada opinión de la gente. Si dice no, es no, ¿no? Pero ya, vos cumpliste y te sentís tranquilo. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, esa educación que me dieron mis padres la sigo ahorita surgiendo en mí, ¿me entendés? Pucha, es mucha cosa cuando vos decís, vas y saludas a esa persona, ya. Bueno, yo me quedo tranquilo, a mí nadie me dice nada, ¿entendés? Yo cumplí eso.
Claro, sí, la verdad que sí. Entonces yo pienso que en ese aspecto mucho nos falta, ¿no? Para mejorar, tal vez en algunas personas, porque mucho parte, como vos dijiste, de la casa, ¿no?
Sí.
Entonces mucho parte de cómo te criaron, mucho parte de cómo vos fuiste con tus padres, con tu entorno familiar, para salir de lo que sos afuera.
Exactamente.
Es como dicen, vos sos lo que sos dependiendo de cómo vos venís. No. Es como dicen que... Por decir, si vos estás saliendo con una pelada, muchos dicen que vos tratás a esa persona como te trataron a vos o como te enseñaron que uno debe tratar a las personas, digamos, ¿no?
Eso yo critico, porque a mí la forma que me trataron no significa que voy a tratar a esa persona. Esa persona no tiene nada que ver.
Claro.
¿Entendés? Entonces, yo he tenido todo tipo de gente que me ha tratado como ellos me trataron y yo trato como soy, normal. Yo doy lo que yo soy. Si tengo poco, trato de dar más. Si tengo más, trato de dar más, mucho más.
Uh-huh.
Entonces, conmigo es así. Siempre traté de ser una persona que demuestra ese respeto mutuo con las personas y siempre lo voy a seguir haciendo hasta morir, siempre. Si voy a tener hijos algún día, lo voy a enseñar, lo voy a inculcar a ese respeto.
Sí,
es un valor más.
Sí, la verdad que sí. O sea, uno es lo que es, pues, ¿no?
Claro,
uno dice. Entonces, yo pienso que eso ya, pues, mucho parte, ¿no?, de cómo sos. Hay un tema de que, por decir, digamos, esto te lo voy a dar con este ejemplo y al final la anécdota, ponerle, digamos, ¿no? O sea, ponerle que, digamos, que en tu familia... Supongamos que tu padre era el pegador, digamos, ¿no? O sea, le pegaba a tu madre y cosas así. Entonces vos lo ves, digamos, ¿no?
Sí.
Pero no es como que vos lo ves y entonces, o sea, esto se hace, digamos, ¿no?
Ah,
esto es normal en la vida. Okay. Claro. Pero, digamos, inconscientemente, tu padre, que en este caso, digamos, que es el que pega, te está enseñando indirectamente que eso no se tiene que hacer.
Claro.
O sea, vos ya lo tenés que ver de esa manera, porque ya mucho influye el cómo vos pensás por vos. Entonces, digamos, si yo veo que esto está mal, entonces... Así se ve, no quiero que se vea así en mí como yo quiera tratar a las otras personas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, si mi padre, en otro ejemplo, bebe mucho, digamos, ¿no? Es alcohólico, yo veo que se ve mal. Pero entonces lo que yo tengo que hacer es no tratar de llevar ese camino, porque por mí yo lo veo que está así y no quiero llevar esa vida. Entonces ya mucho influye el cómo vos lo ves. No es como que te criaron o como vos naciste en ese entorno, no quiere decir que así vas a hacer toda la vida.
Exactamente.
Ya mucho influye el cómo vos pensás por vos mismo. ¿Vos cómo lo ves eso?
Pucha, yo digo, eso ya es personal. Cada pensamiento es personal. Por ejemplo, mi madre de mí es una persona muy reservada, ¿ya? Pero yo soy muy abierto.
Más extrovertido.
Más extrovertido, ¿me entiendes? Entonces, mi madre me dice, ¿dónde está tu personal? Comportate. Entonces, no, pues yo no puedo, digamos, yo soy así, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, si yo, en ese caso, es una suposición, si mi padre en este caso fuera, pues, el pegador, yo no, pues, nunca, digamos, porque yo soy yo. Uh-huh. Yo voy a ser yo. Yo no puedo ser como mi padre, yo no puedo ser como mi madre. O sea, yo voy a ser como yo tengo que ser. Por ejemplo, a mí me crían, por ejemplo, mi padre trabaja en yacimiento y mi padre me decía, pucha, vos tenés que ser de yacimiento. Mi madre es maestra, ya es jubilada, y me decía, no, vos tenés que ser maestro. Entonces, no, yo soy lo que soy. Cuando yo elegí mi carrera, yo como que, ¿cómo? ¿Qué? ¿En serio?
Sí. ¿Estás seguro, digamos?
¿Estás seguro? Entonces, igual, mi familia es muy criticante de eso. Que no, no, Pablo.
Le pelaste,
no,
digamos.
Eso no, hace otra cosa, estudia medicina. Mi hermana estudió medicina. Entonces, no, estudia medicina, estudia esto. No, déjeme hacer. Yo voy a hacer lo que me gusta hacer. Por ejemplo, he escuchado muchos casos de primos, amistades, que han elegido una carrera que sus padres le han elegido. Entonces, si vos no elegís lo que vos querés para allá, pues, lo que vas a hacer en grande, porque eso ya es tu meta de que tu diario vivir más adelante, eso es como que tu trabajo más, un trabajo más. A mí me gustó la política de pelado, y yo siempre que salí de la promo, ya yo tenía definido lo que iba a estudiar.
La tenías clara, digamos.
Ni por más que venga alguien y me diga esto, no vas a estudiar, yo lo consideraba. Entonces, así fue, y hasta ahorita lo sigo haciendo.
¿Cómo ya para ir finalizando un poco este podcast, vos qué le dirías si tuvieras la oportunidad de ver al Pablingo de los 5 años? Vos lo tenés al frente. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías?
Yo le daría un consejo. Que el Pablingo de hace unos años atrás siga abriéndose más a la gente. ¿Me entendés? Era como que lo querían bajonear. Y eso yo, pucha, a Juan Pablo del pasado lo querían bajonear bastante. Y hasta ahorita lo siguen haciendo, pero ya pues cambia el pensamiento, ¿me entiendes? Lo querían hacer siempre a un lado, siempre lo han querido como que no darle la oportunidad de muchas cosas. Yo siempre le digo al Juan Pablo, si yo lo vería al Juan Pablo de antes, dale vos con todo. Seguí haciendo lo que vos seguís haciendo. Con ese pensamiento que seguís viniendo hasta ahorita, no cambié. Porque estabas a punto de cambiar, pero no. Seguí haciendo, seguí viniendo, vení. Y yo lo seguiría trayendo al Pablo hace uno.
La verdad que sí. Qué bonito, hermano. La verdad que ponerle idea, ¿no? Que muchos decimos en el tema de que como que quieren definir a veces nuestro futuro, ¿no? Pero luego vos llegás a un punto sin retorno en el que decís, no, yo soy como soy, digamos. Y esto es lo que a mí me gusta. Si más adelante eso, porque puede ser que te quieran ayudar y te den un consejo, digamos, ¿no? Yo qué sé, vos querés meterte, por decir, al mundo del alcoholismo sin querer, sí. Pero ellos te dicen, no, o sea, no te metas ahí porque vas a salir perdiendo, digamos, ¿no? Entonces, esos consejos sí se apoyan, pero decisiones que quieran tomar por vos en un sentido de que yo quiero hacer esto, no, vos haces esto, no, yo lo que quiero hacer es esto. Yo pienso que uno, pues, ya tiene que validarse, saber lo que uno quiere ser, y ya mucho depende, pues, de la persona a dónde quiere llegar. Yo pienso que eso hay que tomarlo en cuenta. La verdad que fue una bonita charla, hermano. Todo esto hablamos casi
de todo, de política,
de fútbol, de los amigos, de los tipos de personas. Como que teníamos más o menos planeado más o menos ya, cómo hablar, pero la verdad que se fue fluido y nada, la verdad que te agradezco por la charla que que tuvimos, por el tiempo que te diste de venir acá, y ojalá se repita en una futura oportunidad.
Claro, yo antes, ya para finalizar esto, darle ese mensaje a tus seguidores y a los míos, gracias por todo lo que van planeando la gente para este departamento, para su diario vivir, porque cada uno lo que va pensando lo va haciendo, ¿me entiendes? Y yo siempre digo, vos tenés que darle las gracias a la gente porque también te colabora en muchas cosas. Te critica, eso te ayuda bastante. La gente que te critica, pucha, vos decís, pucha, ¿por qué me estás criticando? Voy a mejorar algo, y vos mejorás, y la gente más te va a seguir criticando, ¿me entendés? Entonces eso ayuda bastante. Hagan, cumplan su sueño, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Si quieren, tienen ese proyecto, háganlo. Tengan ese amor propio, dense esa libertad de todo. No se amarren a una persona que no los quiere. Ese amor, ténganlo ustedes mismos. Esta vida es para vivirla, y bien vivida.
Bien vivida,
bien,
¿no?
Bien vivida. Entonces, eso, con eso cierro.
Firme, pariente. La verdad que no, como te dije, gracias por venir aquí. Ojalá se repitan una oportunidad. Ya con ese mensaje ya nos estamos despidiendo. Y nada, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Se cuidan. Chau, chau.
Adiós.